El profesor de Educación Especial, Samuel Gento Palacios, nos presenta la última propuesta de esta revista que estamos dedicando a la orientación educativa en el marco de psicopedagogía.
Buenos días, un cordial saludo desde nuestros estudios de la UNED. Vamos a tratar hoy un tema que esperamos sea de interés para nuestra audiencia. La orientación en el tratamiento de la diversidad, tratamiento educativo de la diversidad. Tenemos la suerte de que nos acompañe hoy la doctora María Julia Rubio Roldán, orientadora y experta, por lo tanto, en aspectos relacionados con esta problemática. Buenos días, María Julia. Gracias por venir.
Buenos días, Samuel. Muchas gracias a ti.
Comenzaremos primero por... vamos a tratar de entender un poco qué es eso de la orientación, porque la gente puede pensar que la orientación es buscar el norte de las cosas, ¿no? ¿Qué es eso de la orientación referido al campo educativo y más concretamente al tratamiento de la diversidad? ¿Qué significa la orientación?
Pues mira, Samuel, hay muchos libros, como tú sabes, referidos a esta función educativa, fundamentalmente. Entonces, ¿qué es la orientación? A mí me gusta enfocarlo en función de los destinatarios. ¿A quién va dirigida la orientación? Si orientas a un padre de un alumno de secundaria, no es igual que si orientas a un adulto de una escuela de adultos o a un profesor, que también tenemos una función de apoyo al profesorado. Entonces, creo que es muy interesante tener en cuenta los destinatarios. Tienes alumnos de infantil, alumnos de primaria, alumnos de educación especial, y a todos estos alumnos pues les puedes atender directamente o indirectamente. Indirectamente es a través de su profesorado. Y también tienes pues a los padres y a grupos de profesores y apoyo a departamentos. Entonces,
bueno, pero en definitiva, María Julia, orientación, ¿para qué? O sea,
claro,
¿a dónde les queremos,
¿para qué sirve?
Digamos, sugerir que vayan, más que dirigirlos, ¿verdad? Palabra que no me gusta.
Exactamente. La orientación es un trabajo en equipo. Entonces, el orientador tiene una función de apoyo.
De apoyo a la educación.
A la educación, a la formación, educativa, ¿no? A las tareas que realiza el profesorado para alcanzar los objetivos de aprendizaje de sus alumnos.
Uh-huh. Bien, o sea que, y esa orientación para educarse mejor, para formarse uh-huh. mejor, para ser mejores personas, para tener más éxito en la vida, supongo, uh-huh. Para compensar a lo mejor ciertas deficiencias, primero para conocerlas, supongo, ¿no? Se presta a diversas personas y grupos, como acabas de señalar, ¿no? Es decir, no solamente a los alumnos, sino también a los padres, en fin, a todos aquellos, digamos, que están implicados en el tema educativo.
Eso es.
Vamos a poner un caso práctico, por ejemplo, un papá, una mamá, cuyo niño asiste a un colegio, vamos a poner de educación infantil, pues tiene un problema. El niño tiene problemas de utilización del lenguaje, por ejemplo, y no sabe qué le pasa. La profesora le dice que el niño no avanza. Entonces, ¿puede acudir a algún servicio de orientación?
Claro.
¿Cómo puede hacerlo?
Mira, los orientadores nos organizamos en unas redes de orientación. Y entonces existen equipos de atención temprana, hasta los 6 años, y equipos de orientación educativa y psicopedagógica, que ocupan toda la etapa de educación obligatoria, hasta que entran en el instituto, y entonces ya se encarga el orientador del instituto. Entonces, en un caso de infantil, como que me estás planteando, Samuel, pues el profesor habitualmente, por supuesto, comparte ese problema que está encontrando en el niño, esa dificultad, ese retraso, esa demora en el aprendizaje, lo comparte con el papá y le dice: oiga, papá, ¿usted se ha dado cuenta que este niño, que ya tenía que estar haciendo frases complejas y utilizando pues unos verbos más elaborados, todavía no lo hace? Pero también cuenta con ese orientador que va habitualmente, va unos una vez a la semana o una vez cada 15 días, para decirle, oye, compañero, me está pasando esto. Desde tu conocimiento de procesos de aprendizaje, ¿qué podemos hacer para que este niño le vaya mejor? Vamos a pensar un plan, un programa, unos materiales, una adaptación de lo que tiene que aprender.
Y podría entonces un padre dirigirse directamente a un servicio de orientación? ¿Cómo puede hacer? ¿Preguntar en el centro dónde está la responsable de orientación o hacerlo a través del profesor, o cómo podría hacerlo?
Pues la verdad es que los equipos de orientación, sean de temprano o generales, son bastante poco conocidos. Y es verdad que puede dirigirse allí, incluso cuando el padre, antes de que el niño entre en el colegio, vea que su chaval va un poquito, no evoluciona igual que el otro hijo que tuvieron, puede llamar, hay uno por zona, se reparten por todo Madrid, y hay uno pues no es por distrito exactamente, pero sí que queda todo Madrid cubierto. Llamar, pedir cita con un orientador, o un psicólogo o un pedagogo, y le podrán ayudar o orientar a evaluar qué es lo que le pasa a ese alumno, que ese posible alumno, y a detectar las dificultades de aprendizaje cuanto antes, porque es preferible hacer una función preventiva que paliativa.
Evidentemente, sí. Bien, entonces, pues el padre acude al servicio de orientación y el servicio de orientación pues trata de, primero, de diagnosticar y luego de hacer o sugerir un tratamiento, tanto para el padre como para el profesor, o solamente para el profesor.
El equipo de orientación trabaja fundamentalmente con el profesor del colegio y en apoyo a él. Es decir, no es un centro de diagnóstico público. Para eso hay otros recursos. Pero sí puede atender a los padres cuando van. Pueden decirle, oye, pues, frente a esta dificultad, este problema que encuentras en tu niño, ve aquí o ve allá, estos son los recursos que hay. Puede atender al padre cuando el niño está en el colegio y el padre quiere hablar con él, con ese orientador. Tener una entrevista, y eso es muy frecuente para hacer los informes que los orientadores solemos hacer para pedir recursos para esos niños. Ya. Esas entrevistas se pueden tener dentro del colegio, que es lo más normal, porque es más cómodo para el padre desplazarse al centro de su hijo que buscar el otro centro donde está el orientador. Entonces se mueve el orientador, son puestos más bien itinerantes.
Una pregunta importante que podría estar relacionada con la composición de los servicios de orientación. ¿Agotaría el servicio de orientación respectivo todo el análisis de la problemática? Por ejemplo, yo me encontré en un caso concreto, visitando una escuela, una profesora que me dijo que un niño pues que no la atendía, que se distraía frecuentemente. Entonces yo me coloqué detrás del niño, di unas palmadas y el niño no contestó, no reaccionó. Inmediatamente yo le dije a la profesora, pero este niño no oye bien, este niño es sordo, ¿no? Entonces tenemos que llevarle a un sitio donde le hagan un diagnóstico. Ante una situación de este tipo, en la que puede haber, digamos, una necesidad especial de tipo permanente, pero que tenga incluso una base orgánica, como puede ser pues una deficiencia en el oído, pues no sé, interno o externo, ¿el servicio de orientación agota el diagnóstico o tiene que remitir a otro servicio que a lo mejor analice, pues no sé, aspectos neurológicos, fisiológicos, etcétera, de una posible necesidad?
Pues mira, Samuel, no solo tenemos equipos de temprana y equipos generales, sino que hay unos equipos especializados en trastornos motores, en visuales, que están muy fundamentados en los recursos de la ONCE, auditivos y de trastornos de la personalidad y autismo. Entonces, estos equipos, estos grupos de profesionales especializados en ese tipo de dificultades pueden hacer un diagnóstico muy bueno, muy bueno. Desde luego que nos sirve a los docentes. Otra cosa es que los padres, cuando llevan el niño al médico, y esto es muy habitual, cuando empieza un niño a funcionar mal, pues el padre revuela todo, busca, se mueve con todo lo que tiene. Entonces, pregunta al padre, pero también pregunta al médico, y el médico le manda pues al especialista, sea en el caso que planteas al otorrinolaringólogo, ya. Pero puede ser el neurólogo, puede ser el oculista. Entonces,
o sea, que en un caso concreto el propio departamento puede sugerir que se haga un estudio más profundo.
Pero nosotros no lo necesitamos. Lo sugiere para que la familia tenga un informe médico que apoye al niño, y cuando la familia nos trae ese informe se adjunta en su expediente. Pero el profesorado y el tutor no necesita ese informe médico, necesita saber cómo trabajar con el niño.
Evidentemente, sí. Bueno, has hablado de un tema, yo creo que muy relevante, ciertamente, ¿no? Que es el tema de la atención temprana, ¿no? O atención precoz. Debe entenderse que en cualquier caso, bueno, pues estamos hablando a partir, por lo menos, no sé si de 4 o 5 años o de 2 o 3 años. La atención temprana cubriría a partir de los 2 años o a partir de los 3 o de los 4 años.
Desde que el niño entra en un colegio hasta que entra en primaria, o sea, toda la etapa de infantil, 0-3-3-6.
O sea, incluso 0 años, es decir, que
si hay una casa de niños, de 2 años, el orientador y el profesor que está con ese niño de 2 años, si encuentra un problema en ese niño de 2 años, el equipo de temprana, por supuesto que tiene la obligación. No podemos decir a este niño le miro y a este niño no le miro.
Bueno, pero en cualquier caso, el servicio de orientación sería una prestación que se hace a partir del momento en que un niño o una niña ingresa en un centro educativo. Sí, no antes.
Somos recursos educativos. Pero el padre puede venir a nosotros libremente.
Ya, puede, cuando su hijo no esté inscrito en el centro donde radica ese servicio.
Todos los equipos, vamos a ver, el padre puede ir a un equipo cuando su niño esté en un colegio y decir, hola, muy buenas, ¿puedo hablar con la persona que lleve el centro tal? Y entonces hay una persona que atiende, hace la orientación a esas escuelas, a un grupo de escuelas. Entonces no hay ninguna escuela que no esté atendida por un equipo, sea de temprana o sea general.
Evidentemente, la atención temprana obviamente debiera ubicarse preferentemente dentro de la educación infantil.
Efectivamente. No, temprana es la asociación infantil.
No sé si cabe hablar de atención temprana en educación primaria o educación secundaria.
No.
Obviamente debiéramos pensar en educación infantil.
Temprana está.
Entonces, la orientación, se supone que no se presta de la misma manera en general en un centro de educación infantil que en un centro de primaria, que en un centro de secundario y de bachillerato. Hay variantes, incluso hay hasta diferentes servicios de orientación. Es decir, en un centro de educación primaria, por ejemplo, ¿qué servicio de orientación existe? ¿Hay un departamento de orientación en un centro de primaria? No.
En lugar de los departamentos de orientación, están los servicios de los equipos.
O sea, que en un centro de educación infantil o primaria, lo que tenemos es un equipo de orientación educativa, ¿no es así?
Pero dentro no. Es decir, un equipo de infantil y primaria
que atiende a ese centro,
eso
digamos.
Es.
Que el equipo está orientado, está ubicado, digamos, en un sitio determinado, pero no precisamente en ese centro, ¿no? No necesariamente, ¿no? ¿Y quiénes forman parte de ese equipo de orientación educativa?
Ah, muy bien, Samuel. Pues mira, tienes lo que se llaman orientadores, que ya he comentado antes, que son psicólogos o pedagogos, y no hacen psicología clínica. Están especializados en aprendizaje. No hacen diagnósticos de trastornos clínicos, esquizofrenias, cosas de ese tipo. No pueden decir, me da la impresión, pero esto lo tiene que diagnosticar un experto en psicología clínica o un psiquiatra. Entonces tienes personas especializadas en el aprendizaje, que son los orientadores propiamente dicho. Tienes trabajadores sociales. Increíble de mediación de la familia.
O sea que,
busca recursos para la familia. Están pendientes de que los niños vayan al colegio. Son agentes principales en las mesas de absentismo.
¿Es lo mismo un educador social que un trabajador social? Porque yo creo que se manejan estos dos términos.
No, no es igual, pero además me alegra que empieces con estos pormenores, porque además se llaman ahora mismo profesores técnicos de servicios a la comunidad. Como es un nombre un poco
largo,
complejo,
¿no? Impactante.
Sí, recoge no solo a trabajadores sociales, sino también a sociólogos o psicólogos. Entonces, ajá, digamos que son sus funciones, aunque no quizá no me debería meter en este asunto, porque yo soy orientadora, pero sus funciones son apoyar a la familia directamente, informarla de recursos sociofamiliares, uh-huh, y trabajar junto con los orientadores en ese sentido. Entonces, si tienes una persona especializada en aprendizaje, como son los orientadores, luego tienes otro grupo más especializado en familia y recursos socioeducativos.
Vamos a un centro de educación secundaria, entonces.
Muy bien.
¿Tenemos ahí un equipo de orientación en un centro de secundaria?
En
¿o
este
tenemos
caso,
otra cosa?
Sí tiene departamento de orientación.
¿Tiene departamento?
Sí tiene.
No equipo de orientación.
No. Bien. Tiene departamento. Los componentes son más o menos los mismos. Hay profesores de apoyo, trabajador social, orientador. Y las funciones son parecidas, solo que evidentemente adaptándolas a la nueva población, que ya no tiene 8 años ni 3 años, tiene 15, 16, están con otros problemas distintos y con otras necesidades diferentes, y hay que enfocarlo de otra manera distinta.
Bueno, entonces, pero posiblemente, aun cuando en general, efectivamente, bueno, pues la, digamos, el enfoque básico tanto de un departamento de orientación en un centro de secundaria, uh-huh, ¿no?, o de bachillerato, como el equipo de orientación en un centro de primaria, pues básicamente es apoyar a la educación.
Claro.
Sin embargo, quizá la problemática que traten en uno u otro caso puede ser distinta, ¿no?
Sin duda.
O sea, ¿cuál sería la problemática, digamos, más frecuente en un centro de primaria y por contra en un centro de secundario o bachillerato?
Pues yo reconozco que no tengo experiencia ni en primaria ni en secundaria, como tú sabes. Uh-huh. Pero creo que un problema muy importante en secundaria ahora mismo es el asunto del comportamiento de los alumnos y las relaciones de convivencia.
Y en un centro de educación especial, ¿hay algún matiz especial? Porque quizás sea un poco el campo más conocido por ti.
Sí, esa es mi especialidad, sin duda. Un centro de educación especial tiene orientador, tiene el departamento de orientación en cualquier edad. Los padres y los profesores están acompañados en todo momento, desde que el niño se matricula, tenga 3 años o tenga 20 años, porque están hasta los 21 años.
Muy bien, lamentándolo mucho, tenemos que terminar. Agradecemos mucho a la doctora María Julia Rubio Roldán su intervención y sus contribuciones, que esperamos sean de interés y de utilidad para nuestros oyentes, padres, alumnos y público en general. De manera que muchas gracias y un cordial saludo a todos y a todas.
Gracias a ti, Samuel. Muchas gracias.
El profesor de Educación Especial, Samuel Gento Palacios, y María Julia Rubio Roldán, orientadora en un centro educativo de la Comunidad de Madrid, nos han hablado de los equipos y departamentos que se ocupan de la orientación educativa y psicopedagógica en las distintas etapas y centros educativos. Volveremos con la revista el próximo domingo. Hablaremos del anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación con el catedrático de Política y Legislación Educativas, Manuel de Puelles. También nos referiremos a este anteproyecto de ley en el espacio que está preparando para ese día la profesora de Gestión y Dirección de Centros Educativos, Teresa Bardesa. Hasta el domingo, si ustedes quieren. Muchas gracias por su atención. Que pasen un buen día.